¿A qué edad pasaste de, no mames, si una mujer se embaraza de mí, se va a la mierda mi vida, a, güey, ya estoy grande, no pasaría nada, agarra el pedo?
A los 31 años.
¿Qué es ahorita? La última vez que te pasó.
La última vez que sucedió fue como que dije, bueno, pues, ya valió madre, pero no valió madre.
Creo que contaste algo de eso una vez en un Laya, ¿no?
Sí, y dijiste, el amor es cagada.
Detalles muy íntimos de tu vida en un Laya.
Sí, en el amor es cagada conté toda la historia de Ana la loca, que se...
No habías dicho el nombre, pero pues qué bueno que ya lo dijiste.
Que se bueno, salió con que estaba embarazada.
Al final, oye, una pregunta, ¿no? Si eres Ana, o sea, si eres Ana la loca en versión masculina, ¿sería Ano el loco?
El Ano loco.
Y te voy a decir, yo cuando era rescatista, por ahí de 1996, pues yo era un muchacho muy joven, ¿no? De 18, 19 años.
Claro.
Y me acuerdo que había un güey que se llamaba, se apellidaba Río, y era muy gracioso porque era brasileño, entonces, qué cagado, ¿no? Es como...
Sí, se apellidaba.
Como era San Miguel de Allende. Se llamaba Río y era así. Y entonces estaba conversando acerca de, pues, de los protocolos que seguíamos, ¿no? Con los fluidos, etcétera. O sea, por ejemplo, no sé, siempre tenemos mucho cuidado con la sangre, no te traes gogles para que no te salpique los ojos, usas guantes, etcétera, ¿no? Y el güey tendría como 60 años y decía, o sea, fue una presentación de sus casos y cosas así, hasta de guerra y la chingada, con un güey que tenía una 50 cal que le atravesaba toda la cabeza y no murió, ¿no?
Madre mía.
Cosas así. Y decía, bueno, pues, o sea, ustedes que están jóvenes, pues, órale, la neta es que a mí ya me vale madre. O sea, como diciendo, sí, o sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que se me pegue el VIH, güey. Pues ya, güey. O sea, qué chingados, ¿no? Y para mí, obviamente, siendo tan joven, era como choqueante, ¿no? Pero yo creo que ya que tenga 60... O sea, dentro de 20 años.
¿Ya no te va a molestar el VIH?
No, no es que no me moleste, es que diga, güey, o sea, el riesgo que puedo asumir, pues, ¿qué importa, güey? O sea, ¿qué chingados?
O sea, tiene cierto sentido.
O sea, tiene mucho sentido, por supuesto, en el momento yo tenía 18 años, pues no tenía... O sea, era para mí, no sé, inadmisible, incomprensible.
Pero aparte veníamos de las muertes y todo eso.
Sí, sí, o sea, pero el güey dijo, o sea, aún, vamos, entendiendo que si me da VIH me muero, o sea, pues esto fue hace 20 años también. Uh-huh. Entonces...
Sí, también es la edad, ¿no?
Sí, pero le valía, o sea, no le valía verga, pero decía, no sería tan grave. Que voy a lo mismo del embarazo, que obviamente es incomparable, pero lo estoy comparando en este momento, o acá a lo mejor lo estoy contrastando. Pero, o sea, eso me pasó a mí, o sea, ese momento que les estoy contando del embarazo, se acaba mi vida, qué pedo, güey, no mames, estoy grande, tengo chamba, qué chingados, y si no tengo chamba, consigo chamba, y etcétera, ¿no? Probablemente ha sido hace unos 5 años, no, sí, unos 6 años más o menos, probablemente. Tengo 42, así que a los 34, sí.
Además vivimos en una sociedad más rica, Hugo. Hay un chingo de redes, hay muchas redes de soporte, te hacen el paro todos,
O sea, creo que como hombre egoísta, el problema es más bien como que sientes que ya no tienes control de qué vas a hacer con tu propia vida.
Ah, estás, o sea, atrapado. Que... Sí, estás atrapado.
Pero bastante tonto, pero sí es, ¿no? O sea,
de hecho, te desarrollas una especie como de estado de alarma, güey, de querer escapar. Es miedo, güey.
Y no quiero ser, No, olvídelo. O sea, iba a decir que no quería ser misógino, o no quería juzgar a las mujeres distintas que los hombres, pero siento que muchas mujeres también toman ese pedo así muy en serio, como de, ¿qué voy a hacer con mi vida? Y entiendo que las mujeres reciben, pues, algo muy fuerte de o la mayor carga de un embarazo, sin lugar a dudas. Pero, ¿saben qué me caga? Que... O sea, cuando las mujeres tratan este pedo de la paternidad como si para los hombres fuera fácil no entrarle. O sea...
Sí, claro.
Es tan difícil, o sea, tiene el mismo número de consecuencias. Da el chingado niño en adopción. Es lo mismo que como varón irte a la verga y ya nunca ver al niño, ¿ves? O sea, no es que no puedas, es como, sí, pues los hombres pues siempre se van y no pagan pensión y no pasa nada. No, güey, es ilegal no pagar pensión, o sea... que el sistema de justicia no funciona a la verga, no es culpa del varón.
No preguntan, o sea, que si el haya pasado va a estar en los layas perdidos. No, Alopcan va a estar
en... No, él sí va a estar en los layas no perdidos. O sea, no tomamos la conclusión de mandarlo a los layas perdidos.
De hecho, vamos a grabar 500 layas y un madrazo para que ya cuando tengamos 100 años y así, o ya estemos así. Si todavía vivimos a la edad de 80, sigan sacando discos.
Básicamente, cuando no nos importe que nos dé SIDA, todavía puedan salir. O sea, no mames, si este laya fue de, lo grabaron antes o después de que les diera SIDA.
Bueno, vamos a poner el intro para... Bueno, vamos a esperar a la media para poner el intro, ¿les parece bien? Faltan 2 minutos o algo así.
Yo quería que toda esta discusión del embarazo perteneciera al episodio.
Ok, bueno, entonces ya tú pones el intro en post.
Sí, está bien, lo pongo en post. Pero puedes dar la bienvenida, ¿por qué no?
Ah, bueno.
El principio de no agresión absoluto a todos los ámbitos.
Es libertad aquí ahora, porque no tenemos tiempo para algún día.
Existen seres extraterrestres que controlan cada cosa que hacemos.
Los papás de Ayn Rand.
Si es que eso tiene algún sentido, ¿no?
Venlos por ahí a las pobres personas, quitados de toda... posibilidad de progreso.
Están impregnadas de orina, pero nada más hueles las rosas.
Si hubiera tenido la bomba atómica también, güey.
El morbo lo hace a uno empezarle a escarbar a otras cosas
y a otras personas.
Es como el pene ese que sale.
Ajá, o sea, yo ya estaba descubriendo en un pinche charco sangre.
No me diga que su vida no mejoró.
No manches. No,
¿sí? Le dijiste cosas muy íntimas de tu vida en un laya
y decidí ser feliz de otra manera.
Pero no quiero, de verdad. Se los gustaría ser objetivista y eso es imposible. Eric.
En Twitter estoy como...
¿Cómo estoy?
Eric Araujo Martínez.
Pepe Torre.
Hugo González.
Laya, libertad aquí y ahora.
Los serpientes sí tienen chilaquil.
Bienvenidos a una nueva edición de Libertad aquí y ahora, el podcast anarcocapitalista que más odia al CEO del estatismo. Yo soy Pepe Torra, me pueden encontrar en Twitter como @PepeTorra. Pueden encontrar el podcast como @LayaPodcast. En Facebook pueden encontrarlo como facebook.com/layapodcast, en Twitch como twitch.tv/layaarcade. Conmigo están
Hugo González, Rey de los Anarquistas, y solo para aclarar que el archienemigo del señor que inventó el mercado es obviamente el CEO del estatismo.
Así es. Y también
Eric Araujo, primer libertario de México.
Pueden encontrar a Hugo y a Eric como @Hugons en Twitter, como @EricAraujoM. También en Twitter, y aparentemente Eric quería que lo agregaran en Facebook, pero ahora he estado haciendo unas limpias de Facebook. Eric, ¿quieres todavía que te agreguen o...?
No, sí, no. Lo que pasa es que he estado haciendo limpias debido al casi al informe de gobierno. O sea, va coincidiendo de que... O sea, es que hay gente que no se da cuenta y ya me desesperaron.
Ay, qué buen informe, ¿no?
O sea, si usted no es cagada, añada a Eric en Facebook. Si usted es cagada, aunque lo añada y aunque lo acepte, será sujeto de una razzia, probablemente, shortly thereafter.
En Facebook pueden encontrar a Eric como Eric Araujo M. Y bueno, el
día de hoy... Martínez.
Ah, sí, Eric Araujo Martínez, perdón, su nombre completo. Y tenemos un tema el día de hoy. Tenemos en realidad un par de temas. El primero, si me permite introducirlo, el día de ayer o el día de hoy, o un día cercano al día de la fecha que se está grabando este podcast, que es el 2 de septiembre de 2019, ocurrió un accidente trágico en las trajineras. Tragedia en las trajineras, ese debería ser el título del podcast. ¿Qué pasó? Básicamente un borracho, hay una fiesta, para la gente que no es de México, que supongo que es bastante gente que escucha este podcast, porque hemos tenido un ¿cómo dirías, Hugo? Un aumento inusitado de descargas en estos últimos 2 meses, que no nos explicamos, pero les agradecemos por estar descargando estos episodios, ¿sí?
Ustedes no se imaginan cómo es Xochimilco, gente que está descargando el podcast de Bielorrusia, de China,
de Chipre.
Ajá, sí, de todas esas regiones. Pero seguramente sí sabe cómo es Venecia o se lo imagina. Para que él sepa de qué mame estoy hablando, a Xochimilco le decían la Venecia o el Venecia de México, una mamada así.
Es, digamos, una Venezuela, por decirlo de alguna forma.
Sí, ¿sabías que hay documentos de la colonia donde se refieren a la Ciudad de México como Venezuela? Esto es real. Mm. De la colonia de México, pues, donde utilizan la palabra Venezuela para referirse a Tenochtitlán, con sus canales y lagos y todo lo demás.
Digo, para la gente que no es de la Ciudad de México o que no conoce la historia de la Ciudad de México fue construida sobre un cuerpo de agua originalmente y tuvo canales por casi toda la ciudad que conectaban el sur con el centro de la ciudad como hasta los años 30. Persiste todavía obviamente cuerpos de agua alrededor de la ciudad y en el sur de la ciudad existe este lugar que se llama Xochimilco, en el cual hay, como dice, como bien dice Eric, un montón de canales de agua que bueno, se han vuelto como un destino turístico más que otra cosa, aunque sirven ahí un fin agrícola de un modo extraño de sembrar que
y,
se llama
las y desde hace algunos años con el abaratamiento de la vida un poco y con el aumento del nivel de vida, que es la consecuencia, digamos, o va unido, casi es lo mismo, ya es como muy común que muchos morros se lancen allá a Sochi, a echar la chela, a estar en las trajas, le dicen, ¿no?
Sí, y es una tradición que tiene al menos 10 años de existir.
Sí, no, como unos 10.
Yo creo un poco más, porque a mí todavía en la prepa me tocó. Yo creo que 15, Eric.
Sí, yo creo 15, por lo menos. Es que tú no eres sureño, la gente del sur.
No, pero sí llegué a ir. Pero ahora es ya mucho, mucho, O sea, se volvió pop. No sé, ahí sí estoy equivocándome. Pero pues ya es como un destino de que vas, ¿no? O sea, a muchos chavos se lanzan, y no nada más de los que están alrededor.
Sí,
hay mucho.
La cosa es que los adolescentes, principalmente la prepa 1, que está justo al lado de las trajineras, y supongo también de las escuelas de artes plásticas de la UNAM, que están también muy cercanas a esta zona, iban a las trajineras, que las trajineras son estas góndolas, si usted quiere. Estas góndolas.
Es una buena descripción.
Que atraviesan los canales de Xochimilco. Y bueno, se lanzaban, bueno, se iban a este lugar y se embriagaban ahí, comían ahí, echaban cantaban la fiesta, ahí, digamos, cantaban, bailaban y decían dónde diablos la guitarra se quedó. Creo que nadie va a entender esa referencia nunca.
No.
Es una canción tradicional de cuna sobre un diablito que estaba debajo de la cama.
El caso es que vemos en un video, yo no he visto el video completo, pero vi el inicio, un tipo pues, cruza la trajinera, venía viendo el celular, ¿verdad?
No, o sea, un güey cruza la trajinera y sí lo cruza, pero otro no espera su turno, y se está pasando como por el costado de la trajinera, por donde está, hay un bordecito en el techo, por ahí, y se está queriendo hacer la pues es que, o sea, no tienes mucho de dónde agarrarte, de dónde asirte. Y de pronto pues se pierde el equilibrio y se cae a la chingada agua.
Pero la cosa es que se sale y no sale. Sí, o sea, entra al agua y ya es... nunca más vuelve a aparecer en el video, al menos. Y hay gente que se avienta a buscarlo y el tipo no vuelve a salir. Yo no me explico. Mi teoría, porque no tengo cómo explicar que el sujeto no haya emergido.
Es que perdió el sentido.
Sí, perdió el sentido y se quedó debajo de una trajinera y se ahogó.
Es muy fácil perder el sentido. O sea, el ahogamiento no es muerte por ahogamiento. El ahogamiento en sí no es la muerte. El ahogamiento es este fenómeno donde te entra agua en hasta la supongo que la laringe y más debajo, o la tráquea, pues. Y en ese fenómeno, cuando te sucede, suele haber una pérdida rápida de conocimiento y, o sea, es una especie de shock, pues.
Estoy muy feliz porque hubo tres personas que entendieron mi referencia. Hubo tres personas que entendieron mi referencia.
Qué bueno.
Aquí la cosa es que cuando cruza, el espacio es estrecho, porque hay un espacio entre las dos trajineras.
Sí, te puedes perder abajo.
Entonces, tanto pudo haber pegado con tal vez la mandíbula o algo del lado de derecho. Bueno, bien de frente. O con la parte de atrás, con un poquito que te dé en la cabeza, te noquea.
Y si están noqueados, pues ya no vas a salir, básicamente.
No, y nunca sale. O sea, no se ve que no se ve ni qué haga, porque cuando te metes al agua medio que tú intentas, se ve que manoteas o algo, ¿no?
O sea, las literales patadas de ahogado.
Sí, exactamente. Ahí no se ve nada, ¿no? Bye.
Okay. Entonces, a ver...
El cuerpo fue encontrado, fíjate. El llamado de emergencia lo recibieron las autoridades a las 15:20 horas del día domingo y el cuerpo se encontró...
Hasta las 6 de la mañana,
¿no? A las 6 de la mañana de hoy. Se localizó el cuerpo de José, dice aquí, Chema, José María, supongo que sería su nombre, quien murió trágicamente a la edad de 19 años en las trajineras. Un poco grande para no saber en qué se metía, pero ese es exactamente el tema del día de hoy, porque existe gente, hay personas que piensan que existen seres extraterrestres que controlan cada cosa que hacemos. No.
Pero no.
No. Existe gente que está hoy reclamando, si no es que ya están discutiendo lo que se prohíba, el consumo de alcohol. Ya se ejecutó. Vamos a revisar las noticias, porque lo estuve viendo, pero no hubo confirmación.
Yo creo que tenían que ir hasta llevar chalecos.
O sea, el tema con esto, creo que los chalecos siempre han sido una buena idea, porque no sé si les ha tocado estar en aguas un poco turbias. O sea, por más que sepas nadar, te puedes ahogar
muy rápido. Te lleva la chingada en corto, güey.
Muy, muy rápido. Ahora,
o sea, son unos... es un canal.
Sí, es un canal, vamos. O sea, a ver, pero... O sea, ¿cómo aclarar este pedo? O sea, sí es cierto, creo que es claro para todos, que si estás embrutecido aumenta muchísimo la posibilidad de que mueras. O que, sea porque te caigas, o porque una vez caído no puedas salir, emerger, o porque pierdes el conocimiento, estás neurológicamente deprimido y pues con el golpe, si no te iba a noquear, ahora sí te va a noquear, etcétera, ¿no? Pero, o sea, el hecho de que la gente no diga, oye, güey, sí, pues qué pendejo, la neta. O sea, es un riesgo. No que pendejo se lo merece, pero qué pendejo aumentaste los riesgos de tal manera. Como si te tomas una selfie en un acantilado y te caes. Es como de, güey. O una mujer que se cayó en estos días haciendo yoga en el balcón, se cayó 6 pisos.
¿Deberían prohibir el yoga en el balcón? Esa es la pregunta que tenemos que resolver.
Exacto, pero creo que, o sea, lamentablemente como vivimos en democracias de facto, o sea, en el sentido de que por más que haya un sistema o no haya un sistema democrático puesto, el hecho de que la mayoría de la gente quiera algo, pues ejerce presiones por todos lados, incluyendo de mercado, para que esas cosas sean como esta mayoría inteligente o bruta quieren que sea. Me refiero a que esa es la democracia de facto en la que vivimos. Aunque viviéramos en una monarquía, de todas maneras, cuando todo el mundo quiere algo, alguien se los va a dar, ¿no?
Claro, eso lo dicen creo que se llamaba Alfred Ross o Alf Ross, que habla del espíritu. Hay una corriente que se llama realismo jurídico, y hay una de allá europea, donde habla del espíritu jurídico de la gente. O sea, algo así, de que cuando la gente quiere algo, si ejerce suficiente presión, y el juez acaba diciendo, es que sí, güey.
O sea, va a acabar sucediendo porque, además de todo, los jueces y los árbitros son susceptibles a la opinión pública.
Sí, claro, ellos también tienen su, digamos, entre comillas, moralidad chica, ¿no? No la objetiva. Sí. Su propio ethos. Entonces, ellos también están como que creo que sí, güey. Es así. Sí, o sea, ¿ves? Aparte, sí, claro. Aunque tengan un razonamiento, hacen una justificación.
Para la gente que no estaba al tanto de la noticia, las dos medidas que tomará la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México serán regular los establecimientos al interior del canal y alrededor de los embarcaderos, así como el consumo de alcohol, y exigir a los prestadores de servicio, esto es a los gondoleros y dueños de las góndolas, a dotar de chalecos salvavidas a los usuarios de las trajineras. La nueva reglamentación estará vigente a partir del 1 de octubre. Por esta razón, Kim Page, quien ustedes conocen como escucha de este chat, está organizando la última fiesta en las trajineras como las conocimos.
¿Sabes también que creo que hay algo de mercado que tal vez acabará pasando? No sé si la vaya a impulsar el gobierno o surge por ahí. Es que en realidad tú sabes muy poco de cómo es el canal. O sea, sí sabes que hay lirio, sí sabes que... Pero, ¿qué profundidad tiene Xochimilco, Pepe? ¿Sabes?
Creo que es muy poco.
Ni idea. Debe ser bajito porque usan una pértiga para empujar las canoas.
Sí, una pértiga también conocido como bichero.
¿Bichero?
Sí, así se llama también.
Ok,
me puse a revisar Google y, güey, se muere cualquier cantidad de gente en Xochimilco.
Sí, no, claro, pues es que básicamente caes en lodo y cagada, pues, o sea, no es como que puedas nadar con mucha facilidad ahí. Pero
sí, aparte te enredas, ¿no? Con la chingadera y bye.
O sea, quisiera traer esta discusión hacia el anarcocapitalismo. O sea, y el tema es que, vamos, aún como anarcocapitalistas y aún en nuestro imaginario en Capistán, o sea, justamente esa democracia de facto existe. Y entonces, yo creo que en la sociedad que quieran, mientras la gente demande este tipo de idioteces, como no blindar, hacer cosas que hacen a la gente sentir que se está blindando a los tontos de las consecuencias de sus actos, pues no va a haber una sociedad libre mientras sigamos teniendo 8 años en nuestra cabeza.
En este punto es claro lo que pasó. Ese güey se cayó, güey.
Sí.
O sea, de pronto es que estaba muy morro, es que ¿por qué chupó, güey? ¿Nadie lo obligó? A los 19 años ya estás más bien huevudito. Supongo que está en la edad de correr mucho más riesgos y de muerte, porque han de ser como a los... ¿De qué te gusta? ¿Como de 15 a 20 y tantos?
O sea, a los 25 ya se te empieza... Más bien, a los 25, Tito, que ya se está formando tu corteza prefrontal como ya va a ser, sin hacer tantas idioteces. Pero pues a ese güey le faltaban 6 años. O sea, el punto es que... A ver, es una reacción de bobos, pues. O sea, si es un accidente... Si es un accidente en el sentido de que le pudo haber pasado a cualquier persona, pues le pudo haber pasado a cualquier persona y no hay que hacer acciones de gobierno para evitar los accidentes.
Ahora, hace no mucho tiempo, y si no me equivoco, perdón por eso, se lo están oyendo todos. En el año 2007, hubo un accidente en el que se hundieron 2 trajineras completas.
Sí, me recuerdo eso.
Y hubo un par de ahogamientos a causa de ese hundimiento de las trajineras. Si no es que más ahogamientos y muchas más lesiones, y aún al gobierno de Marcelo Ebrard en ese entonces no se le ocurrió la idea de regular poniendo chalecos salvavidas y poniendo prohibiciones al alcohol. ¿Qué cambió? ¿Qué motiva al gobierno ahora a hacer esto tan diferente?
Dentro de las pruebas, ¿no? O sea, la evidencia en video que es trágico, estuvo muy cabrón, y aparte la difusión en chinga, todo.
Además hay una acumulación, ¿no, Eric? O sea, el tema aquí es que, obviamente, de lo que hizo el gobierno anterior, tienes que hacer algo más. Y ese problema, mientras eso sucede... Sí.
2005.
Sucede, el gobierno crece y crece y crece.
2005, durante el gobierno del actual presidente López Obrador, muere estudiante en hundimiento de 6 trajineras.
Seis trajineras.
¿Se acuerdan que también hubo hasta video donde se están hundiendo un chingo de morros?
Que hasta le ponen la canción de Titanic.
Ajá. No es sí, el mismo, porque ahora, ese es más reciente, ¿no?
Esto ahora fue en una batalla naval mayor que la Primera Guerra Púnica.
Ahora me molesta un poco la onda de, no, pues es que hay que regularlos. Ya todo, o sea, vamos, toda la venta de vinos y licores está regulada. Además, el parque en sí, pues, el embarcadero está regulado. O sea, parece que viniéramos a Encapistán y ya mero van a empezar a regular el
alcohol. Ahora no nos hagamos pendejos, o sea. Está prohibida la venta de bebida en la calle.
2 de julio.
Está prohibido chupar en la calle. Está prohibido un chingo de madres. Está prohibido tomar en los autos. O sea, y de todas maneras la gente lo hace.
Sí, tal vez porque no debería estar prohibido, pero de todas maneras, o sea, el punto es que legislando no se resuelve nada. Pero la conclusión a la que yo quería llegar es que la gente que está de acuerdo y que pide estas acciones de gobierno es la razón por la cual los ANCAPs no podemos tener cosas lindas.
2 de julio de 2007 se ahogan 2 jóvenes en canales de Xochimilco. Es algo común en Xochimilco.
Sí, sucede cada 5 años más o menos, ¿no?
No, y aparte, señores... Son canales. ¿Qué esperaban?
No son ríos ni siquiera. Son...
No, o sea, son canales, pinche agua taculera ahí, que ni se ve ni una madre.
Y además, si en las albercas pasa...
Sí.
El pasado 29 de marzo hubo una fiesta masiva en la que participaron estudiantes del Unitec Campus Sur, Unitec Atizapán, UM Tlalpan, Coyoacán, Campus Roma, Prepa 5, 6, 8 y 1, CCH Sur y Oriente, ULA Florida, ULA del Valle, WIC Campus Sur, TEC de Monterrey, Colegio Madrid, UNILA Campus Sur, Universidad Iberoamericana, Colegio de México, La Salle, El Pedregal, Colegio Alemán, Colegio Simón Bolívar, el Anglo Mexicano, el Peterson, el Don Bosco, la UMA y el CUM. Y con
sur,
toda esa gente no hubo más que borrachos. Es posible que haya mucho alcohol en las trajineras y no haya ahogados también.
Sí. Entonces, me cagan los niños. O sea, esos niños, ¿no? No los niños reales. Tampoco los amo, solo tampoco me cagan. Pero dije que no soy ningún pedófilo. Pero el punto es que o sea, no podemos no crecer mentalmente y hacer eso. Bueno, ¿les parece si cerramos el tema y hablamos del Internet de antes versión 2.0?
El Internet de antes 2.0.
Perfecto.
¿En qué nos quedamos dos
días? Nos dimos cuenta que nos faltó un putero de cosas.
Yo creo que yo a mí me hubiera gustado más ahondar más en la cuestión de los shock sites, como goatse.cx,
lemonparty.fagotry.org.
Pero es irrelevante. Estábamos discutiendo sobre la otra parte que nos faltó, principalmente la cuestión de las herramientas, los navegadores y un montón de cosas. Por ahí mencionaba Eric Napster. Y Napster es lo que hizo que pudiéramos distinguir entre qué músicos son cagada y qué músicos son libertarios. Bueno, no libertarios, pero creen en que no existen los derechos de propiedad intelectual. Y ahí fíjate que una de las grandes sorpresas es que tú tienes a esta banda como Metallica, en la que tiene No and Justice for All y la bandera de Gadsden en los discos y bla bla bla. Y al final el gran caballero de los derechos de propiedad intelectual y el gran oponente de un software como era Napster, que para la gente que no sabe qué es Napster, era el primero,
o sea, al menos en el tema de la música, es el primer software peer-to-peer, o si no, es por lo menos es el primer software peer-to-peer notable, pues, o sea...
Sí, que tuvo éxito, ¿no?
Sí, o sea, que...
Te masificó.
Y de hecho era, o sea, era un software para intercambiar música, tenía muchas limitantes, digo, era una primer, lo que llamamos en ingeniería de software, un minimum viable product, o sea, era lo primero que hubo y hacía lo que hacía y no tenía grandes características. Pero si tú y yo estábamos conectados al mismo tiempo a internet, de forma central encontraban quién buscaba las canciones con quién las tenía y se iniciaba una transferencia directa. Bueno. De hecho, si tronaba no la podías reiniciar. O sea, te digo, un montón de cosas como que se entendía que era primera versión, pero funcionaba originalmente y fue un gran revuelo, pues.
El caso tal cual se llevó a la corte de California y en el año 2000, en un caso conocido como Metallica contra Napster Incorporated, en el que básicamente Metallica dijo que les estaban robando, los estaban volviendo pobres por compartir sus canciones. Y esto dio lugar a lo que luego sería el... Bueno, aparte de lo que sería el... ¿Cómo se llama este artículo del... ¡Ay, hombre! Digital Millennium, sí, Digital...
Digital Millennium Copyright Act.
Así es. Que todavía hoy, cuando... Si usted busca descargas pirata, así búsquelo tal cual en su Google, descarga disco pirata, va a salir hasta el final una advertencia que dice: los siguientes 17,000 resultados fueron cortados por faltas al DMCA, el Digital Millennium Copyright Act.
Sí, y eso fue una ley que explícitamente hacía ilegales, por ejemplo, las tecnologías para saltarte la protección a la copia. Entonces, sí, era un problemota. Pero bueno, y había gente que incluso, bulbatos, pues, o sea, manginas de la vida, donde habían hecho un sitio que se llama paylars.com. Porque Lars Ulrich...
Perdón, sí, Hugo, ¿puedes explicarle a la gente que está en casa quién es Lars Ulrich?
Lars Ulrich es, creo que es el baterista, ¿no? De Metallica, y explicaré qué es Metallica. Metallica es, sí, un grupo de heavy metal, como se le decía antes, a esta música. Y fue probablemente el mejor grupo de metal, el grupo de metal más popular del mundo. No voy a decir que es el mejor, pero solo
el mejor, el mejor siendo Bon Jovi.
El mejor, yo diría que sería Judas Priest, tal vez.
No, Bon Jovi. O sea, creo que es un hecho objetivo que la mejor banda de metal de la historia es Bon Jovi.
Bon Jovi.
No mames, güey.
Si le cambiamos, si le cambiamos el nombre a Laya a González Monteverde, güey, porque, o sea, esa es la lógica de que tu grupo se llame Bon Jovi y tú te llames John Bon Jovi.
Hay un sketch de Saturday Night Live en el que dice, no, bueno, pero ese nombre solo se lo dejamos los primeros 5 años, ya después le cambiamos el nombre a Zambora.
O
a...
Y un güey dice, creo, nomás voy a estar 25 años y ya, o algo así, ¿no? Sí. Y si no cambia, me voy.
Oye, está Van Halen también, que es Eddie Van Halen.
Ah, sí, claro, claro. Oye, ¿qué fue de esos cabrones?
Faltaron.
Todavía me parece que hacen... El problema es que no han conseguido un vocalista como David Lee Roth, entonces han seguido saltando de vocalista en vocalista. Y vuelve Sammy Hagar, y vuelve David Lee Roth, y luego, o sea, pero han seguido activos.
Okay.
Los Van Halen.
Pero lo más famoso que ha hecho Van Halen es el solo de guitarra de Beatles, así que.
Sí.
Más allá de lo que.
O tiene esta canción muy famosa de Jump.
Sí, donde la estrella es el cantante.
David Lee Roth, así es.
David Lee Roth, sí. Oye, no me había fijado que John Bon Jovi.
Sí.
O el grupo Bon Jovi se podría llamar Bon Baverk.
Bon Baverk.
¿Qué? ¿Como Bon Bauer?
Me quedo pensando cómo qué diferente era ese rock ochentero al setentero, 10 años antes exactamente.
Sí.
Muy difícil, muy diferente. Mucho, muy diferente.
Sí, y muy gracioso porque el rock de los 80 está lleno de virtuosismo en los instrumentistas, pero los arreglos y el global ya es mucho menos pretencioso. Sin embargo, los instrumentistas en sí son mucho más virtuosos. Pero bueno, volvamos a Napster. Finalmente, Napster trató de hacer un servicio de paga que más o menos lograra capitalizar un poco de su propio éxito y desventura. No lo logró, y de hecho nadie lo logró hasta que salió Apple iTunes, que Apple iTunes fue el primer sitio comercialmente exitoso de eso. Después de Napster hubo varios otros intentos, y les voy a contar, vamos a ustedes dos, Layos, cuál era mi favorito era Audio Galaxy. Maravilloso, porque tenía este feature donde tú podías buscar y ver resultados y subir tus propios resultados fuera de línea. Es decir, tú buscabas buena parte de mi colección de plena de principios de los 2000 de Audio Galaxy, porque si alguien lo compartía, se iba al índice y tú entrabas, buscabas, te das cuenta que esa persona no estaba en línea, pero lo añadías a tu cola, y cuando esa persona entraba en línea lo empezabas a bajar. Era maravilloso. Y
todo, sí, estaba bien bueno.
Y se centraba alrededor de un website, realmente no alrededor del ejecutable.
Sí.
Estaba lindo, pues. Me gustaba mucho.
Yo probablemente los dos que usaba, originalmente usaba Maxter, que era una versión de Napster para Mac Classic. Y luego SoulSeek. No sé si...
Hay un cliente de SoulSeek a la fecha que yo de repente uso, que para Linux se llama Nicotine. O sea, la red SoulSeek sigue viva.
Oh, mira.
Igual que la de eMule o eDonkey.
Estoy leyendo que TV Azteca confirma que donde se ahogó esta persona tenía 3 metros de profundidad.
Tres metros de profundidad.
¿Y TV Azteca por qué lo confirma? ¿Es propiedad de Salinas Pliego, el canal de Xochimilco?
Seguramente.
¿Privatizó Salinas?
Seguramente.
Sí. Ok. Fue esa época, bueno, luego vinieron algunos programas muy complicados, porque yo diría que igual hasta pudo haber sido una especie de honeypot. Honeypot es, le voy a explicar a la audiencia que es un honeypot. Honeypot es un servicio ilegal, aparentemente legítimo, pero en realidad está puesto por las autoridades o por en sí por algún interesado en que deje de existir eso. para recabar datos de los usuarios. O sea, por ejemplo, si te robas el Wi-Fi, no sé, yo puedo poner un honeypot que sería un Wi-Fi ahí que diga entra. Y entonces ya que entras, puedo sacar información de ti y ya saber quién se estaba robando el Wi-Fi, ¿no? El caso de, a ver, Ares, es que hay una generación siguiente que es Ares, Kazaa, Gnutella y LimeWire.
LimeWire.
Sí, claro.
Todos esos. Y esos estaban llenos de malware. De hecho, Kazaa era una basura. Porque
sí,
lo instalabas y ya tenía malware. Tenías malware garantizado. Sin embargo, era el más lleno, ¿no? De personas, de usuarios.
Ares yo creo que era el que tenía más usuarios. Al menos sí, sí en Latinoamérica.
Estamos hablando de momento, que era 2004.
Hubo un momento que Ares se cagó y ya no funcionó chido.
Sí, entre 4 y 5. Hasta probablemente 2008 que seguían siendo esos servicios.
Sí. Y bueno, de ahí vienen nuestras colecciones, para muchos, parte de nuestras colecciones musicales. Y sobre todo de cosas raras, porque creo que es un error pretender que puedes reemplazar servicios orgánicos por básicamente disqueras en línea. No, porque, por ejemplo, ustedes saben que yo no tengo Spotify. Tengo YouTube Music porque en YouTube Music consigo la porquería que a veces escucho que no es de línea, pues, no es Spotify.
Claro.
Y bueno, hablando de Spotify, justamente a eso fuimos a dar, a los servicios de streaming.
Sí, ahí hay un montón de Vaporwave que no hay manera de tenerlo en Spotify.
Claro. Ahora, el problema de los servicios de streaming es que no tienes nada, ¿no? Básicamente. Que estás rentando tu capacidad de escuchar música y pues ponen y quitan el inventario según les da la gana y pues no tienes nada. Todavía pueden bajar sus torrents.
Bueno, mi carpeta de... ¿Dónde está? Mi carpeta de música que no he actualizado en un montón de tiempo, pero ahí sigue y no debería borrarla, creo yo. ¿Y dónde estás? Aquí está. Properties. Son 7.35 gigas, 1.344 canciones. Creo que llegué a tener más, pero esa fue lo último que sobrevivió en esta computadora. Y justo lo que menciona Kim, porque hubo un momento en el que más allá de los peer-to-peer empezaron todas estas descargas de Rapid Share y Mega Upload y todo eso.
Ay, no recordaba eso, sí.
Que era más fácil buscar un disco completo y descargarlo por estos servicios. O incluso buscar las canciones una por una. Bueno, hay todavía en foros y blogs de gente.
Correcto. Teníamos el tema de que con estos descargas, el problema es que tampoco era algo muy orgánico. Sencillamente subías y si bajaban Mega Upload, como en efecto sucedió, pues fueron desapareciendo los links, ¿no?
Pregunta a Miguel Hernández, ¿ser seeder es peligroso? Sí, Miguel, es muy peligroso.
No es peligroso en México, no mames.
Te puede dar sida. Seeder, sida, anda a mano.
No es peligroso. No es este país. Sobre todo nadie está viendo los torrents que no son como el capítulo de Harry Potter... Perdón, en la película de Harry Potter poco después de que salió, o el capítulo de Game of Thrones que sale sideado 15 minutos después de que lo pasan por HBO. Fuera de eso, nadie le está prestando atención a tus torrents.
Pero hubo un momento en el que, recordando Kazaa y recordando LimeWire, que era un poco riesgoso poder distinguir, principalmente cuando descargabas video, era muy difícil, no solo que ya traían malware, sino distinguir entre lo que era un video real y auténtico de lo que estabas buscando y toda clase de cosas horribles que uno se puede encontrar en el internet. Está el caso de un amigo que googleó, buscó un video de Little Bow Wow, que para quien no lo conoce, era un rapero niño de esa época, finales de los 90, y hoy es un rapero adulto que usted conoce como Bow Wow. Y Little Bow Wow aparentemente es code name para algo relativo a pornografía infantil.
Hay bastante. Me molesta mucho tener que decir estos code names, pero había, o sea, hubo un momento donde estas redes sí contenían pornografía infantil y había algunos code names que tenías que evitar si no querías terminar con algún video de pornografía infantil en tu computadora. O sea, y si aparecía como algo, no sé, imagínate que buscas Sweet Child O' Mine, canción de Guns N' Roses. ¿Puedes explicarle al público quién es Guns N' Roses, Pepe?
Guns N' Roses es una banda de metal de caballeras de finales de los 80s en la que participaban, si no me equivoco, Slash y Axl Rose.
En un tercer lugar de fama, Izzy Stradlin, que no era tan famoso. Y en un
pero cuarto, el escritor.
Pero era mucho menos famoso. Y en un cuarto el compositor, lugar.
Se fue Izzy Stradlin a la chingada y Guns igual.
Y en cuarto lugar lejano, Duff McKagan. Entonces, no sé, cosas como Hussy Fan o Ray Gold eran con arroba, eran codenames para eso. Entonces, si tú buscabas Sweet Child O' Mine, bien podías ver un video que dijera Sweet Child O' Mine, Ray Gold, Hussy Fan.
Ray Gold. Esa ajá, palabra la estaba buscando y estaba buscando qué palabras pongo en el buscador para no decir CP. Pero Ray Gold era justo lo que...
Sí, había alguna de esas. Supongo que serían nombres de usuarios de los pornógrafos infantiles del momento, ¿no? Era una época muy, 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 todavía muy negra de internet de antes, o sea, eran cosas que ahí estaban, ¿no? Supongo que ahorita sí, o sea, no te vas a encontrar con un video de pornografía infantil a menos que lo busques con muchas ganas, ¿no?
Sí, no, y no lo haga, realmente.
No lo haga, por favor.
Ni siquiera por el morbo, porque no
vamos a, o sea, vamos, ni siquiera los ANCAPs vamos a tener ningún tipo de simpatía por su libertad, porque la neta es que no se la merece.
Así es, sí, no hay ninguna excusa.
Sí, entonces, bueno, o sea, aquí el chiste es enfatizar que todavía era una época muy negra, donde, vamos, sí surgieron una especie de community standards, ¿no dirían ustedes? Con los años.
Sí, se fue puliendo y se fue empujando todo eso hacia las orillas oscuras del internet, que finalmente acabaron de ser no indexadas y volviéndose la deep web.
Sí, por cierto, quería comentar porque en estos días estuve viendo que estuvieron denunciando una cuenta de, abre comillas, niños modelos, cierra comillas, Venezuela, que le pagas en cripto y, o sea, claramente son de pornografía infantil, pero obviamente hacen su tapadera, su cover, es una agencia de modelos infantiles. Chinga a su madre, eso solo puede pasar en Venezuela, por eso el socialismo es cagado.
Es terrible. Recuerdo haber estado todavía en el cuando se funda más o menos el MLM 2011-2012. Hubo en Twitter, me acuerdo, porque el otro día estuve leyendo todo mi historial de Twitter, toda una redada de que ha sido mi única exposición a esas porquerías. Hubo toda una redada en Twitter de en contra de cuentas que publicaban abiertamente CP.
Sí, y fíjate que ahora ha habido aún como gente, no sé, o sea, no pornógrafos, pero apologistas. Ha habido apologistas de la... Y ahorita es muy fácil porque el code name, la clave es non-practicing. O sea, creen que pueden hacer... Y esto es nuestro tema recurrente del anarcocapitalismo. O sea, la violación del NAP versus vete a la chingada, eres cagada y no me importa. O sea, ahorita el codename es non-practicing, entonces hay zoófilos que están constantemente haciendo apología a la zoofilia y diciendo non-practicing, o sea, como diciendo, o sea, es como meterte un, perdón por audiencia, pero tengo que utilizar este ejemplo, es como meterte un pene en la boca mientras dices no homo. O sea, es como pones fotos de puta, cómo te encantaría chingarte un perro, al mismo tiempo que está diciendo, hey, non-practicing.
Es absurdo.
Es absurdo. Y al mismo tiempo hay pedófilos que quieren hacer su diferencia entre pedofilia y pederastia. Por supuesto, la pedofilia no viola el NAP. La pederastia sí lo viola. Pero de todas maneras, véanse la chingada. O sea, no nos importa. Les vamos a dar una trompada y violar su NAPcito.
Hay ejemplos en esa misma época de cuando está redada. Había gente que ponía ejemplos de gente con esta enfermedad, con este trastorno mental.
Sí.
No sabría cómo ponerlo, Porque ahora música, resulta que, porque por mucho tiempo se han querido anexar al movimiento LGBT sin éxito, ¿no?
Sí. O sea, que quererse colocar en un continuo de diversidad sexual, ¿no?
Claro, pero bueno, había durante estas redadas había gente que, no sé, dentro de todo lo que se publicaba, había gente que decía que, bueno, decía yo sentía estos impulsos y lo que hice fue voluntariamente hacerme una castración química. Y no sé cómo funciona.
Oye, Pepe Torra, sí, o sea, es... preguntan, o sea, hace la pregunta directamente a Lopkan, ¿cuál sería la posición anarcocapitalista de la pornografía infantil? ¿Puedes resumirla en 3 oraciones?
Ok, básicamente lo que podemos decir es que cualquier acto sexual contra un niño, bueno, con un menor de edad o con alguien que no se ha desarrollado suficiente como para poder consentirlo, es un crimen. Y por lo tanto, fotografiarlo o documentarlo de cualquier modo es parte también de ese mismo crimen. No, si hay bien, una...
Oye, Pepe, en ese mismo tenor, es un crimen estar insistiéndole al niño que, no, pero es que si tú debes de expresar tu feminidad, tú debes de o sea, no está mal, tú vístete como mujer si quieres, o sea...
Creo que asexualizar...
¿Qué crees que ya llegue un momento que pasas a la violencia?
Yo creo que sí.
Sí, sin duda.
O sea, es hay una palabra que se parece a seducción, Eric, que es como legal, pero no me acuerdo cómo se dice.
Porque estás de acuerdo que uno de los ataques que se le hacen supuestamente al patriarcado es que siempre estás insistiendo en que los varones muestren ciertas características, muestren cierto carácter, inculcarles cierta manera de ver las cosas, de vivir, de etcétera, de cómo manejar las emociones. Pero el querer que de pronto des la vuelta es lo mismo.
Sí, o...
Hay una diferencia entre no reprimir una expresión espontánea de un niño a inducirla. Y el problema es que a los niños les puedes inducir lo que sea. Sobre todo si es una figura de confianza como... un padre, un tutor, un amigo, etcétera.
O sea, es que imagínate esto, güey. Tú eres niño y eres porque hay niños que son rudos, o sea, así son, muy enérgicos, muy, digamos, muy machos en este sentido. O sea, que tienen esas características, vamos, ¿no? Que incluso son, se diferencian hasta de su grupo o sobresalen. No quiero decir que en el futuro vayan a despertar inclinaciones homosexuales. Eso no tiene que ver, sino que en su comportamiento sea de esa forma, así muy enérgico, muy rudo, y que el niño lo siente normal, güey.
Bueno, solo para que quede en récord, para que quede grabado, en el podcast, el episodio titulado... No hay tal cosa como un incesto gratis. Cubrimos gran parte de esta cuestión, tanto del grooming como de todo esto. Pero sí queda decirlo con todas sus letras. No hay un caveat, no hay una excusa, no hay... No. Toda clase de abuso sexual... Bueno, toda clase de relación sexual con niños... está en contra del NAP y por lo tanto la posición anarcocapitalista es en contra de cualquiera de esas expresiones, aunque Brad Spangler diga lo contrario.
Pues su puta madre. A ver, busquen Brad Spangler cuando tengan tiempo y conocerán toda la historia. Tenía algo que comentar, son 2 cosas. Primero quiero contestarle a Maday Murillo, que hace una pregunta en el chat, pero antes de eso quiero decir, o sea, porque pareciera que hubiera un hoyo legal, ¿no? Y siempre lo que pasa es que como nosotros hablamos de principios, y sobre los principios no hay un desarrollo jurídico aún, sí existe en el estatismo, pues, pero no todos los principios que estamos denunciando de una sociedad anarcocapitalista tienen un desarrollo jurídico ya reglamentado y con jurisprudencia, ¿no? Pero, por ejemplo, pareciera que hubiera un hoyo legal, porque si bien estar sexualmente con un niño, tomarle fotos, tomarle pornografía, etcétera, obviamente viola el NAP, pero una persona, por ejemplo, que circule esa pornografía o que la consuma, aparentemente no estaría violando el NAP. El problema aquí, como no es, justamente no hemos desarrollado, no hay un desarrollo jurídico de los principios, es que tener en posesión ese material, si bien no violaría el NAP directamente, si se constituiría en algún tipo de prueba, ¿no? O sea, te estás metiendo peligrosamente al círculo cómplice de esa violación de NAP. No sé qué opina Eric. En particular,
Eric. Sí, yo creo que en ese sentido yo creo que sí tienes razón, Hugo. Porque tú estás... ¿cómo te explico? Es como estás siendo partícipe, o sea, estás consumiendo lo que el otro está produciendo.
O sea, si tú, por ejemplo, en una sociedad anarcocapitalista, probablemente no sería un delito reglamentado, o sea, malum prohibitum, sino probablemente nada más nadie se atrevería a entrarle porque te mete en el círculo. Por ejemplo, en la sociedad anarcocapitalista llega un güey moneándose con un reloj de oro y te dice que te lo venden 1,000 varos. ¿Se lo compras? La respuesta es no mames, es robado. O sea, te expones a terminar con esa propiedad robada y ser parte, e incluso procesado, cuando te digan, oye, ¿y lo compraste? ¿Pensaste? O sea, ¿quién te va a creer que pensabas que era legítimo? Nadie. Te vuelves vulnerable a cualquier reclamo.
Sí, exactamente. Como no hay forma, es que es eso. Hay cosas, y no nada más tiene que ver con estos temas, sino que se tiene que recurrir en el derecho a llegar a una convención, o sea, a un acuerdo. Lo mismo que pasa, es exactamente uno de los puntos, por ejemplo, de lo de la minoría de edad o mayoría de edad. Que dices, güey, es que, pues mira, no, la verdad es que llega un momento en que no sabemos bien si sí lo decidió o no, güey. Entonces, nos tenemos que poner de acuerdo en algún punto.
Sí, o sea, la convención en nuestras sociedades son los 18, sin embargo, pues ya sabemos que hay atenuantes en algún tipo y si ya la gente se puede casar con permiso de los papás.
Ese es exactamente lo mismo de lo de poderse rentar o vender como esclavo. O sea, más bien venderse, o sea, es la de la esclavitud. Aunque sea voluntaria, va a llegar un momento en que no sabes si sí quería el otro o no.
Sí, exacto. A ver, o sea, por ejemplo, Maday Murillo dice en el chat: yo a los 13, 14 ya me hubiera encuadrado para la cámara y ya me andaba por ponerle Jorge al niño. Cuenta como pornografía infantil. En ese caso puede llegar a ser particularmente voluntaria. No, increíble. Le digo, o sea, yo lo primero que diría es, pues yo no sé de la decisión del niño, justamente, ¿no? Del menor. El punto es que el adulto que le entre es pornografía infantil. O sea, vamos.
Sí.
Yo no sé si se junta dos niños de entre 13 y 14 y la hacen, pues la neta no tengo ni idea de qué. En los Estados Unidos te pueden condenar, te pueden juzgar como adulto por pornografía infantil tuya, si eres menor de edad. O sea, son cosas muy, muy, pues muy absurdas también de este asunto de hay dos niños de 15 años mandándose pack y a uno de los dos, normalmente al varón, lo achacan con le procesan por pornografía infantil. Aunque él también sea menor de edad, ¿no?
Pero como siempre hablamos, como siempre, y me parece que también lo hablamos nuevamente en ese episodio de el incesto gratis. No hay tal cosa como incesto gratis.
Sí, no hay tal caso como pornografía infantil legítima.
Y, sí, exacto. Y aquí hay una cuestión en la que, bueno, la edad de consentimiento muy probablemente es arbitraria, pero habría que juzgarla en el caso a caso. Y en libertad y aquí y ahora no podemos crear una ley general sobre eso porque simplemente no hay una ley general.
El principio en CAP es no se pueden tener actividades sexuales con individuos que no pueden consentir.
Así es.
Exactamente, es eso. Es eso y ya. O sea, no tienes consentimiento, hay un vicio, ese contrato, digamos, es inválido, es nulo.
Pero
si Maday tenía, o sea, si en ese momento particular de tu vida podías probar de alguna manera que tenías la capacidad, el conocimiento total de las causas y de eso, o sea, ya sería cosa del juez determinarlo. La cosa es que el sujeto de 40 que le hubiera entrado, sin duda estaba enfermo de la cabeza.
A ver, Maday Murillo después dice una idiotez que dice, si el niño quiere, lo busca. Y dice Rolando David con toda el tino del mundo, bloqueen a Maday Murillo. Así que Maday Murillo estás bloqueada por ese tipo de comentarios. Y no, si el niño quiere, lo busca, eso no existe, muchacha. o muchacho probablemente que seas. Así. ¿Lo podemos bloquear? ¿Se puede bloquear?
Sí, se puede bloquear.
No, okay. Y es que, bueno, vuelvo a lo mismo. O sea, supongamos que es el infante más maduro e inteligente del mundo. La cosa es que si tú le pones esa decisión al juez, no sabe. ¿Sabes qué? O sea, no nos imaginemos cosas que no son. En el sentido de, güey, yo no soy adivino, cabrón. Yo soy un juez. Y yo tengo que juzgar con los precedentes que tengo y con la ley que tengo. O sea, por más que seamos anarcocapitalistas, eso es una cosa, y que leamos las mentes es otra.
Es la primera vez que bloqueamos a alguien. Tanto así que no sabía cómo hacerlo.
Ah, y sí lo pudiste hacer.
Ya lo hice, sí.
Perfecto.
Entonces, mira, yo estoy seguro tenemos un... Hay muchas cosas y muchas porquerías por el mundo, ¿no? Y uno las puede hacer desde antes de que cumpla la mayoría de edad y mucho después ya siendo un vejete. Pero, pues lamentablemente aquí en las reglas, como dicen, deben ser generales. Nosotros tenemos el principio de no agresión. Eso no significa que seamos omniscientes y todo lo sepamos. Y lo mismo que yo les decía, es el mismo caso este del consentimiento de los niños. El mismo caso de que me quiero que me coman y a la mera hora me arrepentí. Esas cosas que son muchísimo, muy difíciles de averiguar, pero sin embargo, que si no se zanjan, es muy peligroso, o dejas mucho peligro abierta la puerta para que se cometan cualquier cosa de idioteces. Por eso se llega a ciertas convenciones. Entonces, es que mejor, mira, 18 para arriba y ya, güey.
Sí, fíjate que mi preocupación con eso ha sido siempre que justo en el área gris quedan desprotegidos legalmente pues los adolescentes. Eso sí, eso siempre me ha preocupado.
Sí, o sea, sí, claro.
Este tema de, güey, yo tengo 17 y medio y tú tienes 18 y vamos a coger. ¿Ves? O sea, el hecho de que eso no haya, no esté contemplado, me la verdad sí me quita un poquito el sueño.
No, no, pero por ejemplo, el tener ese tipo de relaciones no es violación, Hugo.
No, no, claro, no es violación, vamos. Desde la madurez sexual no es violación, punto, puede ser estupro, etcétera. O sea,
ahora lo que estamos hablando, lo que estamos hablando ya es más, estamos hablando de la pornografía, que esto es algo muy diferente.
Muy cierto, sí.
Aparte, bueno, hay diferentes grados.
Es un poquito la pornografía infantil de Famélico, lo que planteaba güey o vieja que estaba.
Hay diferentes grados, mira, hay diferentes grados. Una cosa es que tú ya tengas un negocito montado. O sea, ¿sí me explico?
Sí.
Ya lo produces. Ya lo produces y todo el desmadre. A que tú a los 14 años te grabaste y subiste tu chile a Twitter.
Sí.
O sea, hay un... Ahora, de vejete, más te vale que no te agarren con nada de eso.
Sí, claro.
Porque ¿cómo lo compruebas que no? O sea, dices, güey, es que, pues sí, el juez no sabe si, qué tal si ya, yo ni lo subí. Entonces, híjole, es que es a lo que voy. De repente uno piensa uno en las leyes y con todo lo injustas que puedan ser, o con toda la cagada que puedan ser, hay cosas que son muy difíciles de atacar. Entonces, de pronto tienes que poner ahí como unas bardas en lo que no sabemos cómo irlo resolviendo. Y hay cosas que con el tiempo se van dilucidando. Por ejemplo, cuando llegó lo de las pruebas de ADN, puta, dieron una vuelta bien cabrona a un montón de crímenes. Porque dicen, mira, ¿qué crees, güey? Sí, no es cierto, él no era.
Sí, claro. O sea,
que si no hubiera habido la prueba, muchos hubieran salido inocentes siendo culpables o viceversa. Y pues tenían que atacar, atenerse a lo que había en este momento. Pues a los dichos, dejó una huella por ahí, la digital, medio que, ¿no? Pero bueno, sí, el principio es claro. Es una agresión.
El chat está convertido en un cagadero.
¿Sí?
digo, no es que nadie haya defendiendo a esta señorita que bloqueamos, pero ya. Ya están llevando...
Cambiemos.
Sí, están definiendo, pero se están empezando a poner edgy, donde está bien fácil cuando te están en los foros y nosotros estamos transmitiendo. Perdón, pero no nos vamos a poner edgy.
Inevitablemente...
Están muy equivocados.
Inevitablemente, toda conversación sobre internet de antes acaba en pornografía, porque creo que hay estadísticas, y no sé si se acuerdan ustedes, pero el internet de antes era mayoritariamente pornografía.
¿Eso es correcto?
Porque, sí, me parece que sí, porque, bueno, la cosa es que...
Bueno, a ver, sin duda, el killer app del internet es la pornografía. O sea, si el VisiCalc o el Lotus 1-2-3 de MS-DOS, en el caso de internet fue obviamente la pornografía. Y ahí está, en una obra de teatro que se llama Avenida Q, musical con títeres, hay una canción muy famosa, y búsquenla, que se llama The Internet is for Porn.
Nunca la he escuchado, nunca he visto Avenida Q. Pero bueno, la cuestión con esto es que, pues sí, obviamente cuando tienes este avance tecnológico tan grande como fue el internet, y los primitivos que somos los humanos a veces, lo primero que preguntas es, ok, y hace todo eso que dices que hace, pero me lo puedo coger.
¿Qué onda con mis vicios?
Y la respuesta fue sí puedes. Y entonces obviamente el internet se saturó de pornografía. Obviamente no había pornografía en internet como la hay hoy, que hay todos estos portales de streaming de montones de videos gratuitos.
En vivo y no, y gratuito, y para toda la porquería que se te ocurra.
Originalmente la pornografía en internet eran solamente algunas fotografías por ahí subidas, que luego pasó a videos breves y fotografías, y luego ya se hicieron las grandes casas productoras que mataron a la vieja industria del porno, y ahora el streaming de pornografía está matando a la vieja industria de la pornografía. Madre mía. Y claro, la regla 43 de internet es, si existe, ¿hay pornografía de eso?
En internet.
Así es.
O sea, si hay aliens, pornografía de aliens en internet. Si hay mariachis, hay pornografía de mariachis en internet. Fíjate que es bien cagado, porque yo he escuchado de dos homosexuales libertarios. Uno de ellos es bisexual. O sea, Milo Yiannopoulos, alguien está comentando que había dicho algo, que él buscaba relaciones, aquí lo está comentando alguien en el chat, buscaba relaciones con los curas de los 14 años. ¿Y qué chingados?
Sí.
O sea, es tratar de girar la discusión a que los niños de 14 años tienen derecho a coger con adultos de 40. Es una idiotez. O sea, no estamos hablando desde el punto de vista del niño.
Sí, que es la regla 34, no la regla 43, perdón, Hugo. Que
la regla 34, los 43 son los que murieron.
Es que es justamente eso, Hugo. O sea, ¿y qué, güey?
Sí, exacto. Es que ya me quería coger cacuras de 40 años. Chingón, güey. Eso no hace ninguna regla. Eso no es relevante para la discusión que estamos teniendo. Es más, la discusión que estamos teniendo es justamente sobre los adultos como actores. O sea, no es ni siquiera del niño. Justamente estamos presuponiendo que el niño no puede consentir. Ahora,
es correcto.
La otra persona es Ian Freeman, que es host, tú has escuchado ese show, ¿no, Pepe?
Sí.
El programa de Radio Free Talk Live. Y Ian Freeman justamente defendía su decisión de haber tenido sexo homosexual a los 12 años con un güey como de 20, o de 14, o de 18, no me acuerdo, de una edad mayor que la suya, pues. Y pues él, de por sí, Ian Freeman tiene sus pedos. O sea, como para decir, ah, mira, ahí salí bien. No saliste muy bien,
güey. Sí, ahí la bronca es, ok, güey, tú lo puedes justificar, defender lo que tú quieras, pero ese güey, en la edad que tú tenías, no puede hacerlo, güey.
Exacto, o sea, yo el hecho de que tú me repitas ahorita, después de los 24 años, o 27, que ya debe tener ya más de 30 Jeff Freeman, o sea, 30, no sé, 2, 3, que me digas que pues, en ese momento querías, ¿y a mí qué? No, o sea, justamente el problema aquí, y es a lo mejor la distinción que quieren hacer de forma muy idiota. Perdón que me exprese así, pero es que...
No, sí, no, es correcto.
Me parece muy
idiota.
Te tocó
ser Pepe Toro.
O sea, es no entender el... No entender, por ejemplo, este tema del grooming, ¿no? O sea, no entender que las apariencias engañan y que los niños tienen otras reglas, así de sencillo. Es que no, pues el güey, pues es como que yo te diga, no, ¿qué pedo con el niño? No, pues el niño se empinó la pinche botella de tequila sin pedos, güey. ¡No, no, no, güey! ¡No entiendes nada!
Sí, o sea, es como, por ejemplo, si tú hicieras, no sé, tuvieras la máquina de la verdad, cabrón, y pasas por esa máquina a hombres y mujeres y les preguntas, oye, ¿a los 15 sí te hubieras dado a un güey ya de 35? Tú pon que el 70% 50 dice, ¡sí, güey! Sí, pero ¿y los demás, güey? O sea, porque estos que se ponen a defender, no, es que sí, desde los 15 ya se puede, desde los 12 yo ya quería, sí, tú, güey.
Claro.
O sea, no es como querer ponerse un pinche tatuaje o un piercing, cabrón.
Es que mira, o sea, y yo estoy on the record por opinar que la edad de 18 es una idiotez y que tendríamos que poner la pubertad como una edad más apropiada como para determinar en qué actividades puede involucrarse un o sea, en qué momento se trata a alguien como niño y como adulto. O sea, perdón, pero para mí la edad de corte son los 15. O sea, en mi mente, en una sociedad que fuera a codificar este pedo, no sería 18, sería 15, porque yo me acuerdo cuando yo tenía 15. Y porque
15, por eso eran los 15 años.
Y que por 15 ya tenías, y por eso el bar mitzvah en los varones es a los 14.
De hecho, la edad fue con el avance de la técnica y todo, fue subiendo la edad.
O sea, el tema con esto, sí, pero también tenemos este asunto de que también somos niños hasta pinches edades muy grandes.
Sí, ¿no? Exactamente, también eso.
O sea, el punto con esto es, o sea, también la gente está discutiendo cosas muy, muy idiotas, donde ya no están entrando en el área gris, donde están pretendiendo lo que ya sabemos que no existe, que es el consentimiento en los niños.
Así es.
Entonces, no. En la iglesia, por ejemplo, hay una edad que es, no me acuerdo cómo, tiene nombrecito, pero es como la edad de no es consentimiento, es como de razón o algo así, que es básicamente la edad en la que puedes escoger, o sea, la edad en la que se te considera, por ejemplo, en la edad en la que te confirmarían, por ejemplo, que se considera que ya puedes tomar tú una propia decisión moral sobre si quieres seguir la religión y los mandatos de la Biblia, perdón, de la iglesia, o no, y esa edad son los 12 años. O sea, coincide también con la pubertad.
Ya. Yeah.
Pero que de ahí se agarre alguien para pretender que los niños no son niños, la verdad, qué vergüenza.
Es correcto. Sí, no hay mucho más que decir en esa. Y con eso llevamos una hora de transmisión. Así que podemos ponerle pausa.
Si posteriormente hago una edición de este podcast, porque nos fuimos por lugares insospechados. Pudiéramos hablar de más cosas del internet de antes. Nos quedó en el tintero los modems.
Claro, es como el cambiazo de revoluciones, ¿no?
Sí, muy cabrón. O sea, hubo un tiempo donde la gente andaba contratando dos y tres líneas para que mientras alguien estaba en internet la gente pudiera hablar.
A mí me gusta mucho, mucho también el tema de las aplicaciones. Por ejemplo, el PDF, toda esa madre, se me hizo bien chido.
O sea, a medida que fuimos aumentando nuestras capacidades, las capacidades de nuestras computadoras, nuestras capacidades técnicas, surgieron usos que antes no existían. Yo me acuerdo que Windows 3.1 y Windows 3.0 traían el famosísimo carillon.wav en español. No entiendo por qué habían de cambiar el nombre del archivo en la versión español, que era chime.wav. Que era nada más como un sonido de carillón y ya. Y ese sonido de carillón serían, no sé, 200 kilobytes. Pero las
computadoras
no tenían sonido porque, no sé, los 650 megabytes que caben en un CD eran un montón de información.
Yo me acuerdo que en relación a Windows, el que me gustó, dije, este ya me gusta, fue el 98.
Ok.
Yo no usé Windows hasta el Windows Millennium.
Que era una basura.
El 98 estaba mejor.
No, nunca usé Windows 98 porque teníamos Mac. Que en esa época, permítanme decirle, porque es el internet de antes y también las computadoras de antes. En esa época no era una cosa de estatus.
No, era si lo necesitabas, lo tenías.
Así es.
Pero no era de, ay, es que uso Mac porque, güey, o sea, algo, ¿no?
O sea, porque, y voy a echar unos juegos.
Que soy mejor que tú, ¿no? Era de, si estabas en la plataforma porque tus papás estaban, y si estaban probablemente porque utilizaban, ya sea que tú, este era un proyecto educativo que tenía Max, que era mucho más común en México, en Estados Unidos que en México. Pero, pues, estaban en edición de textos con sí. Software Quark y Adobe. Y esa. Adobe, Aldus PageMaker y Adobe. Y,
sí. En la UAM, creo que fue en primer trimestre, por ahí, luego entrando, teníamos una materia que era la de computación, y era básicamente entrarle al Windows 98. O sea, y a Word y así, porque todavía había gente, me incluyo, que teníamos nuestra máquina ahí de escribir, pero yo ya había agarrado computadoras antes, no me acuerdo dónde, no me acuerdo bien cómo estuvo ese rollo, pero ya se me hacía medio, bueno, normal, ¿no? O sea, no se me hizo tan un cambio, pero había gente que sí, neta, no podía. Entonces decías, güey, sí, es un cambio de época, ¿no? En ese entonces, y recuerdo también, no sé si lo platiqué ya en el año pasado o en otro, que conocí a una persona que quería poner su, en ese momento, innovador cibercafé.
Claro.
Que era café internet, así, pero. Y el güey se rentó así como una accesoria y puso sus computadoras y todo. Tronó, güey. Nadie iba. O sea, y neta sí te daban café y así. Siempre se me hizo muy cagado porque se me hacía muy peligroso. Dije, güey, ¿cómo café? Pero ese, así se llamaba, ¿no? Y tronó. Nomás duró como 5 o 6 meses. Y no tenía. O sea, no había los suficientes trabajos, no había lo suficiente que demandara computadora. O sea, sí, eso parece increíble.
Los cafés internet que yo recuerdo cuando empezaban a salir, los que pegaban estaban en zonas donde había muchos turistas.
¿Sabes qué?
Zonas donde había muchos turistas. Recuerdo haber pasado.
No era común que tuvieras internet jamás en un celular. Y tampoco que trajeras una laptop, entonces tienes que checar tu mail, que era lo común. Era el correo electrónico, más allá de lo de la música, si fuera alquiler.
No, a este cabrón le falló como por año y medio, porque sí era buena idea. O sea, ahora es impensable que fuera de una escuela no hay un café internet, un tin internet. Computadoras,
¿no? Ahora se va volviendo más bien para jugar o para imprimir, etcétera.
Y antes... Si no había trabajos, menos se imprimía.
Una de mis primeras memorias en un café internet es haber estado con unos cuates buscando imágenes para descargar imágenes, porque eso tenía sentido.
Sí, claro.
Y al lado de nosotros un militar uniformado viendo pornografía.
Yo recuerdo que
los militares son la virtud encarnada.
Yo recuerdo que incluso lo que eran los memes antiguos, y bueno, y eso no tiene muchos años, yo estoy hablando bien entrando en los 2000s, se mandaban por correo así en ligas.
Bueno, la versión original de Quiero Hamburguesa, que es el I Can Has Cheeseburger, los lolcats.
Sí. Ajá.
Eran cosas que mandabas por correo.
Circa 2008 o 2007 más o menos.
Lolcats.
El fenómeno lolcat, sí, cierto.
Sí.
Cierto, de la hamburguesa. Entonces,
2008, correcto. Así es. Ahora, estoy viendo mi primera computadora, la primera computadora que tuve, una Performa LC580. Nada más para que escuchen la
¿Diría que 32 megas de RAM?
No, 8. 8 megas de RAM, 33, un procesador de 33 megahertz. Un procesador de 33 megahertz. Es que es risible esto. Y el disco duro, no sé cuánto, con qué disco duro venía, a ver. 500 megas, según esto. Pues se me hace muy grande, no creo que la mía tuviera 500 megas.
No, sí suena a la época, cerca del 93, una computadora con 500 megas en disco era una computadora muy, muy grande. Y al parecer, esta Mac que dice salió en el 95.
95, sí.
Tiene sentido. Luego,
venía hasta por números, ¿no? Una 450.
Fíjate que. No, sí, está sorprendente esto que cuentas. Eran computadoras maravillosas, de verdad, las Macs en esa época. Nunca me han vuelto a gustar las Macs como me gustaban en esa época. Nunca tuve, la verdad, pero me gustaban mucho. Y luego trabajé con el sistema clásico un buen tiempo. Estoy viendo aquí que la máxima cantidad de RAM que traía esa computadora, Pepe, eran 52 megabytes.
No creo que tuviéramos 52, francamente.
No, es la máxima que soportaba.
Ya, que le podías meter.
Sí, que le podías meter. Ahora, algo muy interesante de las Max es que no podías tener pantallas más grandes con resoluciones más... no podías tener la misma pantalla con una resolución más grande, porque la idea es que todo se viera del mismo tamaño entre Mac y Mac. Entonces, todas las pantallas de 14 pulgadas eran de 640x480, todas las de 15 eran de 800x600 y todas las de 17 eran de 1024x768.
640x480, o sea, si usted amigo que no tiene idea, entre en su pantalla 4K a YouTube, escoja cualquier video y póngalo a 480 y esa era la máxima resolución que
sí, yo creo que lo va a escalar, o sea, tu celular probablemente entran 16 pantallas de esa de ese tamaño. Sí. No, estoy exagerando, pero sí 4 u 8 pantallas de ese tamaño en su celular.
Bueno, ustedes quedan más metidos en eso. Yo hoy escuché algo sobre la ley de Moore.
Ah, la ley de Moore ya está obsoleta.
Sí,
pero nunca fue una ley, fue una observación empírica. Y lo que decía era, el número de transistores en un procesador se duplica cada 18 meses. Entonces, lo que implica esa ley es que el crecimiento de la complejidad de los procesadores es exponencial. Y cualquier crecimiento exponencial después de un par de pasos ya es una cantidad estúpida. Entonces, sí, la ley de Moore ya se acabó. Básicamente, ahorita estamos pegándole a los límites, estamos escalando horizontalmente. Es decir, ahora un procesador en realidad tiene, no sé, ahorita estamos hablando de 4 en servidores hasta 12 procesadores en un mismo chip.
Sí, sí, sí.
Y probablemente tengamos pronto 32, 64 y cosas así groseras.
Pero también por eso avanzan los paradigmas luego de programación.
Exacto, porque entonces ya...
De objetos, a lo mejor más bien vamos a funcionar la prueba de fallos.
O sea, ahora lo que no tienes... Antes la idea era, tengo este programa, va a correr muchísimo más rápido en un procesador. Ahora es de cómo lo programo para que pueda correr, para que pueda aprovechar que tengo muchos procesadores en paralelo, ¿no?
Mira.
Sí, claro.
Ah, pero lo que estaba viendo yo era el modelo de Moore, o sea, lo que era un video con una gráfica de cómo se supone que iba el modelo de Moore, la ley de Moore, y los procesadores que iban saliendo a esos años, y básicamente se cumplió hasta muy recientemente.
Sí, es cierto, pero el problema es que además la tecnología que tenemos ya empieza a ser problemática porque... O sea, ya estamos pegando a los límites de velocidad o de qué tan pequeño podemos ser los transistores, etcétera.
Sí, los límites físicos, ¿no? Pero por eso digo, vas avanzando por otros lados.
Sí, es exacto. Entonces, aquí ya estoy viendo una gráfica en papel. Bueno, en realidad la gráfica es logarítmica para que sea una línea la ley de Moore. Sí, tal cual. 1000 transistores hasta 50,000,000,000 de transistores en un AMD EPYC de 32 cores. Y supongo que eso debe ser una GPU. Muy interesante, pero sí, ya se está acabando, muchachos.
Sí se acuerdan, y eso lo vi en un meme que me hizo reflexionar un poco, y dije, sí, eso es cierto, cuando decían es que la gente está muy idiota porque no tiene información.
Ah, sí lo vi. Ahora tenemos toda la información del mundo y seguimos estando bien idiotas, así que no se trataba de eso.
Sí, no, claramente no.
Yo siempre lo digo, o sea, si yo lo pude ver, o sea, si yo habiendo nacido en Maracaibo y los venecos tenemos en general una ideología política de la chingada, una comprensión política de la chingada, pude terminar anarcocapitalista, la neta cualquiera puede, sobre todo porque tenemos internet, etcétera. Entonces ya la neta no es falta de información. Es elegir a qué le quieres apostar por las razones que quieras, ¿no?
Es correcto, sí.
Bueno, entonces las computadoras, el internet de antes implica que las computadoras eran más, y, o sea, era un entorno mucho más optimista de cómo iban a avanzar las computadoras que ahora. Por ejemplo, tú tenías una computadora y en 4 años ya era muy obsoleta en algún punto. O sea, cuando eran más caras, te las tenías que aguantar y seguirla usando un montón de años. Pero hubo un momento en medio donde eran lo suficientemente baratas como para que te doliera que fuera obsoleta y tuvieras la posibilidad de comprarte otra cosa, pero no era lo suficientemente lento el avance como para que una computadora te durara más o menos algunos años. ¡Qué tiempos tan horribles, la verdad!
Chinos.
Porque eran los tiempos de, esta computadora no me sirve para nada y tiene 2 años.
Y sobre todo antes de que Windows ¿cuál fue el primer sistema operativo unificado? Porque hubo un momento en el que tenías un montón de sistemas operativos con un montón de computadoras de casa, ¿no? O sea, la época de las Commodores y las...
Sí, 70s y principios de los 80s. En algún punto, alrededor de 1987-8, se estaba perfilando MS-DOS sobre la plataforma IBM como un claro ganador. O sea... Todavía existían las Macs, existían las Amigas, y todavía vendían la Commodore 64, que la vendieron creo que hasta 1994. Pero era claro que si era serio, te comprabas una IBM PC con MS-DOS.
Sí, pero estaba pensando en eso porque, obviamente, antes de esa, de que llegaras a ese futuro del... Que es una cuestión interesante sobre esta teoría de... Me parece Rothbard, ¿no? O Walter Block. De por qué las tarjetas de crédito son rectangulares y son todas del mismo tamaño.
No sabía.
Y son todas iguales. Sí, sobre cómo el mercado se fija estándares solo, sin necesidad de... O sea, estandariza todo sin necesidad de intervención estatal. Y al final pasó lo mismo con las computadoras.
Te interesa reducir los costos de transacción y eso hace que te estandarices.
O sea, porque yo como persona que tenía Mac en su casa... Sabía que era incompatible con absolutamente todas las computadoras de todos mis amigos. Y hoy la mayoría del software, hay software que todavía no es compatible con Mac, principalmente los juegos, pero ya al menos los archivos los puedes pasar de una a otra.
Y hemos migrado hacia una nueva estandarización, que es que todo sea webero. O sea,
además,
mientras tengas un browser... de preferencia Chrome en tu plataforma, puedes usar casi todo. O sea, yo uso Linux en el desktop constantemente, desde hace muchos años, y he visto ese proceso mejorar, ¿no? Y es cierto, nadie nos tiene que venir a obligar a nada. Ahora, el problema con los que se sienten los chingones en todos del mundo, que creen que pueden preemptar al mercado, es que se dan cuenta, y creen que es un problema, que esta estandarización no se vaya hacia la alternativa que ellos consideran tecnológicamente superior.
Eso nunca pasa. Bueno, no, sí pasa, pero no pasa siempre. Lo que habíamos discutido alguna vez, Hugo, de que JavaScript, que
una cagada de lenguaje.
Empezó como alguito así como para darle movimiento a algo, para hacer cositas, acabó imponiéndose como el estándar para el motor de toda la interactividad de los browsers, y luego pasó incluso al lado del servidor, que es como una especie de QWERTY.
Exacto. O sea, si el layout del teclado QWERTY no es el mejor, pero pues ya básicamente tiene histéresis, tiene costos de que ya estamos ahí.
Y las demás marcas lo copiaron y dijeron, pues sí, güey, pues mira, ya para qué empezamos otro... Pues que sea JavaScript, hacemos el estándar HTML5 ya la chingada.
Bueno, y a ver, perdón, pero creo que en la discusión del teclado QWERTY no habíamos llegado concienzudamente al punto actual, que es que el teclado QWERTY dio su transición a los teclados de toque, que no tiene nada que ver con eso, pero
sí.
Ya todo el mundo sabe dónde están las letras.
Sí, exactamente.
Ya nadie les está tocando, nadie está mecanografiando nada, pero al menos ya sabemos. Si las pudieras poner en orden alfabético, claro que sí, pero no están. Porque ya todos sabemos que la Q a la izquierda y así. Entonces, el teclado QWERTY sigue ganando.
Ya migró de tecnología.
Y cada cierto tiempo te encuentras con un artículo que dice que no es el modo
pero
más
ya efectivo lo sabemos, de acomodar O sea, ¿por qué se ponen tecnócratas y pretenden que tienen la solución a lo que el mercado ya determinó?
Es como, han de ser las mismas discusiones de los libertarios, pero en los que hacen ese tipo de tecnologías. Güey, QWERTY está mal, cabrón.
Sí, güey. Sí. Ya dice el Eric Carajo, la tecnología, carajo, con estos ley de Spider-Man. Cada cierto tiempo llega un ingeniero nuevo y dice esa misma pendejada.
Me he dado cuenta que QWERTY es arbitrariamente, es arbitrario y que no tiene, y que podría ser otro, yo sé, sí, ya sabes. Sí, ya sabes. A ver, cuéntame.
Imagínate, ha de haber habido un chingo de, bueno, no sé si un chingo, pero varios modelos de teclado, seguramente.
No, sí, sí, claro que los hubo, ¿no?
Pues es más, QWERTY fue una solución a eso.
Claro, pero una vez que ya estamos todos de acuerdo...
Ya no tiene importa, tanto impulso.
Porque realmente es más relevante que estamos todos de acuerdo a cuántas milésimas de segundo vamos a ahorrar, o cuántas milésimas de segundo más bien vamos a perder en reentrenarnos todos a utilizar otro teclado.
Sí, ya sería más costoso.
Exacto. Bueno, y el caso de MS-DOS, por ejemplo, la plataforma IBM PC, si Commodore en su momento hubiera abierto su propia plataforma, vamos, hubiera vendido sus chips en el mercado abierto, los chips de audio y de video, etcétera, probablemente tendríamos un montón de clones, pero ganó el que acaparó menos la tecnología. Digo, no porque lo haya querido hacer, quería hacer una máquina rápida, y lo hicieron con un equipo pequeño aparte, entonces ganaron eso y ganó el que tampoco tuvo su sistema operativo propietario, o privativo, como decimos, en el software libre. Entonces, esas soluciones de mercado realmente, qué bueno que terminaron siendo esas, y no podía haber sido de otra manera.
Sí, sí. Estoy pensando sobre...
el internet de antes.
No, me quedé clavado sobre... ¿Se acuerdan de ese primer iPod que traía a huevo un disco de YouTube?
El de YouTube. Sí, pero no era como la cuarta instancia, ¿no?
Segunda, yo creo. Porque todavía era grande, todavía era...
No era un disco. A mí me caga YouTube.
Sí, a mí también.
Entonces, hubiera sido de verdad muy grosero que hubiera tenido que ocupar espacio en mi iPod, un disco completo, un álbum de YouTube. De YouTube, perdón.
A ver, estoy buscando iPod, HomePod, iPod. Eso ya no es algo, ¿verdad? O sea, ya no hay iPods.
Todavía existen, claro que sí, ¿no? ¿El iPod Touch todavía existe? El iPod Shuffle al menos seguro existe.
No puedo creer que el primer iPod es de 2001, ¿no? El de YouTube fue hasta 2005.
Sí, te decía que era como la cuarta iteración. Sí. Pero bueno, sí. O sea, todavía he visto por ahí en tiendas que venden aparatos de música. Digo, ¿no quieres traer el celular cuando estás corriendo, por ejemplo? Si puedes traer otra cosa. Pero sí, ya... Uno de los aparatos, probablemente el aparato más reciente que fusionamos con el celular, ¿no? Después de la cámara y la calculadora y el reloj y ¿qué más? Y todos los aparatos que terminaron en nuestra computadora de bolsillo.
Sí. Madre mía.
Yo insisto que viene... Que
es una pregunta, fíjate que, perdón, Eric, sí, adelante.
Sí, no, vale.
Es que hay una cosa que Gloria Álvarez le hacen una pregunta en una ocasión que no sabe responder. Que es sobre el costo de la vida, que cómo puede decir que el costo de la vida es más barato hoy que antes, cuando un celular cuesta $500-$600.
Bueno, es que antes un celular costaba infinitos dólares.
Sí, no, principalmente lo que Gloria no sabe responder es que...
Antes nomás era para llamar.
Pues exacto, que no es un teléfono, es un rectángulo negro que tiene toda la información del mundo, cámara, mensajería instantánea, o sea, es un montón.
Exactamente, o sea, sí, cómprate un teléfono que nada más sea teléfono y prácticamente te lo regalan.
Sí. Sí, claro. No,
y no nomás te regalan eso, las llamadas, todo.
Sí, eso es muy cierto. Hasta un punto donde haya cero demanda por ese aparato y sencillamente desapareció, como desapareció la cebada en harina para hacerte pan de cebada en el 2019. Es un producto tan inferior a la demanda del mercado que ya no existe.
Pero se me hace extraño que no lo haya visto.
Sí, no.
Bueno, digo, o sea, denle chance.
¿Quién nos damos chances, Hugo, chinga?
El calor del momento. No, es que además Porque si nos preguntáramos eso en ese momento, seguramente fuéramos menos elocuentes de lo que somos ahorita.
Yo alguna vez le estuve en una ponencia, un como mini seminario ahí que dio este cuate argentino, ay, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, estuve en la Superior de Economía y decía uno de los asistentes, no, pero es que ahora las enfermedades del capitalismo, tenemos diabetes, ya le dije, a ver, déjeme responderle. Oh, güey, ¿cuántos años vivimos ahora? No, pues que 70 y tantos, si antes, no, que 40, no te alcanzaba a dar diabetes, cabrón.
Sí.
O sea, es porque vivimos más.
Sí, claro, o sea, digo, si el gran efecto secundario de vivir más es que te van a dar enfermedades nuevas, pues ¿qué chingados querías? O sea, yo te puedo dar más que tragar, no te puedo resolver lo que la biología ha determinado, que somos unos changos pelados.
O sea, y te vas a volver tonto ya de más viejo y cosas así.
Sí, o sea, ahora es muy fácil, si no quieres nada de eso, pégate un plomazo pidiéndole los 40 y pico y ya.
Pero, o sea, son enfermedades derivadas de que ahora es más barata, o sea, hemos extendido la ampliado la esperanza de vida, se come mejor, todo, vives más, pero te van a dar enfermedades que antes no daban, sencillamente porque no llegabas a esos umbrales de edad.
Sí, pero son ganas
ya ni habló, ya se lo escama. Como sí. Que le dio la reflexión libertaria. Creo que es libertario y no lo sabe.
Seguro, por definición es libertario.
Sí, no, claro, güey, no lo sabe.
Pues bueno, amigos, sí. Yo creo que con esto podemos concluir el episodio del día de hoy, Laya número 55. Yo soy Pepe Torra. Me pueden encontrar en Twitter como @PepeTorra, el podcast como Laya, @LayaPodcast. En Facebook como facebook.com/LayaPodcast, en Twitch como twitch.tv/LayaArcade, y recuerden que nos pueden encontrar en cualquiera de sus agregadores de podcast, iTunes, el que usted quiera, y también Spotify. En esta ocasión, antes de que se despidan Hugo y Eric, queremos hacerles una petición única y exclusiva para este momento. Si usted está escuchando, si usted descargó y está escuchando Laya Podcast número 55, si nos puede echar un grito, una mención en Twitter, escribirnos un mensajito en Libertad Aquí y Ahora, lo que sea, de tal suerte que sepamos que usted está ahí porque, por razones, pero es importante, se los pedimos de favor. Conmigo estuvieron
Hugo González, Rey de los Anarquistas, nunca pedófilo, siempre impedófilo. Qué verga.
A huevo.
Eric Araujo Martínez, primer libertario de México.
Y bueno, recuerden que pueden seguir también a Hugo en @Ugonzi, a Eric en @EricAraujoM en Twitter. Y nos despedimos, no sin antes preguntarles, ¿y yo qué oyo? Hasta la próxima.
El principio de no agresión absoluto a todos los ámbitos.
Es libertad aquí y ahora porque no tenemos tiempo para algún día.
Existen seres extraterrestres que controlan cada cosa que hacemos.
Los papás de Ayn Rand.
Si es que eso tiene algún sentido, ¿no?
Venlos por ahí a las pobres personas, quitados de toda posibilidad de progreso.
Tan impregnado de orina, pero nada más hueles las rosas.
Si hubiera tenido la bomba atómica también, güey.
El morbo lo hace a uno empezarle a escarbar a otras cosas
y a otras personas.
Es como el pene ese que sale.
Ajá, o sea, yo ya estaba descubriendo en un pinche charco sangre.
No me diga que su vida no mejoró.
No manches.
No,
¿sí?
Le dijiste cosas muy íntimas de tu vida en un Laya
y decidí ser feliz de otra manera.
Pero no quiero, de verdad. Se los gustaría ser objetivista y eso es imposible. Eric.
En Twitter estoy como...
¿Cómo estoy?
Eric Araujo Martínez.
Pepe Torre.
Hugo González.
Laya. Libertad aquí y ahora.
Los serpientes sí tienen chilaquil.